desde los estudios subterráneos de la frecuencia oculta. Y siendo las 12 de la noche en punto, iniciamos la transmisión del programa estrella de la resistencia radial, El Ladrón de Mundos, con su anfitrión, El Ladrón de Mundos.
Querida audiencia, queremos iniciar este programa dando nuestras más sinceras disculpas por el episodio anterior. El metraje del programa anterior fue grabado en una cinta usada, lo cual explica las constantes interferencias en nuestra transmisión. Prometemos que eso sí, que no volverá a ocurrir. El Ladrón de Mundos es un programa serio, con un equipo profesional y comprometido con la verdad. Reiteramos nuevamente nuestras disculpas por cualquier inconveniente que el programa anterior pudo haberle generado. Y esperando que sigan sintonizando fielmente este, su programa favorito, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de El Ladrón de Mundos. Queremos iniciar este programa leyéndoles una declaración que damos en conjunto como equipo que hace posible El Ladrón de Mundos, ya que no podemos restarnos de la contingencia que está afectando a nuestra ciudad. Un grave hecho de violencia ha ocurrido en la Ciudad Baja. Durante la madrugada de este lunes, fuerzas de orden dieron un duro golpe a la delincuencia, el cual consistió en desbaratar una peligrosa y desalmada feria libre, la cual se desarrollaba en un clandestino sector al noreste de la ciudad. Los comerciantes, cuyas cosas fueron incautadas, dicen desconocer el medio por el cual se enteraron las fuerzas de orden de sus actividades, pero señalan a un nuevo miembro del gremio como posible espía, por lo que el destino de este pequeño joven comerciante será decidido por un tribunal de mercaderes y comerciantes de la Ciudad Baja. Si esto hubiese quedado así, habría sido simplemente otro hecho infame en el largo ya historial de infamias de nuestras fuerzas de orden. Sin embargo, hay más. Las fuerzas de orden actuaron con una violencia inusitada y sin precedentes, no distinguiendo entre clientes, comerciantes, ni niños y niñas. Ante aquello, y según testigos, hubo respuesta armada por parte de los vecinos del sector, resultando una pequeña, Abigail de 8 años, muerta en el fuego cruzado. La muerte de la pequeña Abigail ha encendido la llama a una revuelta sin precedentes, provocando una reacción armada no solo de las fuerzas de orden, sino también de las fuerzas de paz. Aún más, el gobernante ha declarado estar en guerra con la Ciudad Baja, amenazando que, de no resolverse este conflicto dentro de los días siguientes, convocará a las fuerzas de retribución. Comunicamos desde ya que el eventual uso de las fuerzas de retribución en contra de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad Baja marcaría un hecho sin precedentes en los últimos 50 años. Sin saber ¿qué ocurrirá en un futuro? Hemos decidido como equipo de Ladrón de Mundos abandonar nuestro nuevo estudio, por lo que Ladrón de Mundos verá interrumpidas sus transmisiones, al menos hasta que encontremos un nuevo lugar, ya que creemos fielmente que este lugar ya no es seguro. Sin embargo, aprovechamos de enviar un afectuoso saludo a toda la gente que cree y sigue creyendo por todo este tiempo en nuestro trabajo. Y sobre todo, aquellas que se encuentran luchando en el frente. Dedicado a todas estas personas, con ustedes, el último capítulo del programa estrella de la resistencia radial, El Ladrón de Mundos. La pregunta no es cómo, sino por qué. Porque de eso se trata al final, ¿no? ¿O existe acaso alma alguna que no haya pensado al menos alguna vez en cambiar el pasado? ¿Existe acaso alma alguna que no haya pensado en conocer su futuro? Parece sencillo simplemente concebir la posibilidad de viajar en el tiempo, al menos como una hipótesis en la mente, como algo hipotético. Supongamos que alguien llega a sentarse frente a ti y te planteara la siguiente pregunta. ¿Quieres viajar en el tiempo? Probablemente luego de reír, habría que decir algo. Superando las primeras barreras que siempre pone el típico escepticismo, y suponiendo que aún queda algo de recelo o incredulidad frente a la posibilidad, aparentemente real, de viajar en el tiempo, ¿qué responderías a esta pregunta? Les dejo unos segundos para pensarlo. ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Quieres conocer el pasado? ¿Quieres ver el futuro? Frente a lo increíble o lo desconocido, creo que mi primera lección de pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo lograste lo imposible, lo quimérico, lo irrealizable? Bueno, queridos y queridas radioescuchas, ese es precisamente el punto que quiero tocar esta noche, a propósito del testimonial de hoy. El fin de la eternidad, uno de los testimoniales de Isaac Asimov, de quien ya hemos sabido un tanto a través de los fragmentos que han llegado a nuestras manos y que ustedes han tenido posibilidad de escuchar, nos hablan acerca de un mundo en donde, al parecer, resolvieron la pregunta del cómo. ¿Cómo se viaja a través del tiempo en el mundo de Asimov? Bueno, a través de una máquina, eso está claro. La eternidad, sin lugar a dudas, una de las creaciones más interesantes del universo de Isaac Asimov, es un artefacto gigantesco, capaz de transportar a quien entra en ella a una época distinta en otro tiempo. Se dice que se creó en el siglo XXIII, según la cronología del universo de Asimov, gracias a los inventos de la raza humana en el siglo XX. Sin embargo, la máquina solo puede viajar hacia el futuro desde el siglo XXIII, mas no antes, lo cual tiene toda lógica, toda vez que la eternidad aún no existía en el siglo antes mencionado. Entonces, esto plantea otra pregunta. ¿Cuál es el límite de la eternidad? ¿Hasta dónde puedes viajar en el tiempo, en la eternidad? Bueno, eso también es interesante de responder. Si bien la eternidad tiene un principio, no cuenta con un final definido, toda vez que los años se extienden y se extienden hasta el infinito, incluso más allá del siglo 100.000, donde quien se atreva a adentrarse aún más allá de ese punto, pasar las barreras de lo lógico o simplemente ya por mera curiosidad, podrías en teoría ser testigo de la extinción misma del universo. Querida audiencia, si me permiten, quisiera detener un poco el relato acerca de este mundo, ya que mi intención es retomar la pregunta inicial. Ya sabemos, en simples palabras, ¿cómo es posible viajar a través del tiempo en el universo de Asimov? Esto se lleva a cabo a través de la eternidad. Sin embargo, ya habiendo zanjado este asunto, existe otra pregunta que creo yo resulta mucho más interesante de explorar. ¿Por qué viajar en el tiempo? ¿Por qué viajar en el tiempo? A mí, al menos, se me ocurren muchas hipótesis posibles. Y creo que si le pidiéramos la opinión a cualquier persona, superando claramente el temor a ser tratados como dementes, tantas estrellas como tiene el cielo serían las respuestas que obtendríamos. Alguien querría volver en el tiempo y quizás salvar a algún ser amado, revelarse a sí mismo algún secreto que le garantice un bienestar en su futuro, incluso quizás con fines más altruistas. Sin embargo, el testimonial del fin de la eternidad deja clara la razón de por qué es necesario viajar en el tiempo, al menos dentro de las reglas del universo de Asimov. Esta es buscar catástrofes y evitarlas. Permítanme explicarles. La eternidad no es de libre acceso, y eso creo que todo el mundo se lo podría esperar, ya que solo el destino sabe los problemas que podía traer el uso indiscriminado de una máquina del tiempo. La eternidad solo es accesible para los eternos, personas entrenadas en distintas disciplinas necesarias para el funcionamiento de la eternidad, quienes monitorean a lo largo de toda la eternidad cada uno de los siglos en los que se desarrolla la realidad del mundo real. ¿Y por qué digo mundo real? Porque quienes habitan en la eternidad, es decir, los eternos, viven fuera del tiempo y del espacio. Cada uno de ellos, en simples palabras, realiza una función necesaria para el buen funcionamiento de la eternidad. Analistas, programadores, asistentes, administradores y aún más importante, la figura del ejecutor. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es importante en particular el ejecutor? Porque debemos suponer en sí que la eternidad es un ente mucho más complejo. Bueno, es porque los ejecutores son quienes conducen los cambios de realidad. Cada vez que se produce en algunos siglos de la eternidad, por ejemplo, un desastre climático, el ascenso de un dictador o algún conflicto mundial, es deber del ejecutor designado asesinar esa realidad y así mantener el futuro. Por ejemplo, implementando políticas en algún siglo respecto a la contaminación indiscriminada del agua, evitando así una sequía que terminará devastando el siglo o los siglos posteriores. O también evitando la creación de algún avance tecnológico que también ponga en peligro a las sociedades que viven en cada uno de los siglos de la eternidad. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Les pongo un ejemplo. Si quisiéramos evitar el ascenso de un dictador al poder, tal y como lo hemos señalado, el cual, a través de su influencia política y dictatorial, termina desatando un conflicto mundial entre naciones. No bastaría solo con ir y asesinar al dictador. Es obvio que si ya estamos en el marco de un conflicto mundial, quizás podríamos hacer algo más para evitarlo. Si quisiéramos evitar el ascenso de un dictador al poder, el cual termina desatando un conflicto mundial entre naciones, no basta solo con ir y asesinar al dictador. No, señor. Un buen ejecutor realiza su trabajo como un reparador de relojes. Busca en la realidad del siglo que se pretende alterar algún nodo, algún detalle, alguna ocurrencia o no ocurrencia que pudo haber generado la creación de un dictador en ese siglo en particular. Entonces, ¿qué tal si, en vez de asesinar al dictador, lo cual podría traer consecuencias, como dijimos, nefastas o aún peores que su dictadura del terror, susurráramos ideas en un conjunto de presuntuosos profesores de artes encargados de las admisiones para que, a través de su veredicto, admitan a cierto artista con poco talento, pero mucho esfuerzo en su prestigiosa academia? Si el dictador nunca entró al ejército y en su lugar entra a la escuela de artes, en teoría la dictadura nunca llegaría a ocurrir. Y volvemos a la pregunta de siempre. ¿Por qué este testimonial se encuentra prohibido? Si no es posible cambiar el tiempo en nuestro mundo, ¿cuál es el problema de hablar de otros en donde sí es posible? En realidad, aún no lo sé. Sin embargo, la realidad es que nadie podría haber evitado la tragedia de la Feria Libre y la muerte de la pequeña Abigail, porque esto ya ocurrió y el pasado no puede cambiarse, ya que incluso en el universo de Asimov la eternidad fue destruida. ¿Qué fue eso?
Sigue grabando.
Querido radioescucha, en este momento nos encontramos en una situación muy delicada. Acabamos de ser interceptados por fuerzas de orden. No sé cuánto tiempo pueda seguir transmitiendo. Lo único que sé es que si esto fuera el fin, no se rindan. no se...
¡Fuerzas de paz! ¡Todos al suelo!
De los estudios subterráneos de la frecuencia oculta. Y siendo las 12 de la noche en punto, iniciamos la transmisión del programa estrella de la resistencia radial, El Ladrón de Mundos, con su anfitrión, El Ladrón de Mundos.
Un grave hecho de violencia ha ocurrido en la Ciudad Baja. O mejor dicho, casi ocurrió. Déjenme comentarles. Durante la madrugada del lunes pasado, fuerzas de orden intentaron dar, en lo que siempre se denomina según su jerga, un duro golpe a la delincuencia, el cual consistía en desbaratar una peligrosa y desalmada feria libre, la cual se desarrollaría en un sector clandestino al noreste de la ciudad. Los comerciantes, quienes claramente no se encontraban en el lugar, dicen haber sido advertidos del movimiento de las fuerzas de orden por un joven comerciante miembro del gremio, el cual les informó, pocas horas antes de la apertura de la feria, que serían visitados por las fuerzas de orden. Las fuerzas de orden, actuando con una violencia sin precedentes, irrumpieron en el lugar donde en un principio se desarrollaría la que les estoy contando, la feria libre. Pero al ver que nadie se encontraba en el lugar, y a raíz de las burlas de los vecinos de los alrededores, optaron por nada mejor que quemar el recinto. Probablemente, como ya sabemos, para culpar mediáticamente a los peligrosos comerciantes o a los vecinos del sector. Sin embargo, y a pesar de las llamas, ninguna persona resultó herida. En mi opinión, este podría haber sido un día trágico para los habitantes de la Ciudad Baja. Pero gracias a la valentía y coraje de un joven comerciante, no hay nada que lamentar. Pero vamos a lo que nos convoca. El testimonial de hoy es El fin de la eternidad, del autor Isaac Asimov, el cual habla de la posibilidad de viajar y controlar el tiempo. Este testimonial pertenece a mi biblioteca personal.
Y aquí finaliza el segundo de los 10 últimos registros del desaparecido ladrón de mundos. ¿Qué ha pasado hoy exactamente? ¿Ha logrado el ladrón de mundos lo imposible? ¿Tendrá algo que ver con el misterio de su desaparición? Desde los estudios subterráneos de la frecuencia oculta y ya faltando unos minutos para el cierre de nuestra parrilla programática, finalizamos la transmisión del ex programa estrella de la resistencia radial, El Ladrón de Mundos, con su anfitrión, El Ladrón de Mundos.
Mira, si de verdad la gente del estudio me dice que esto es una broma, no tengo ningún problema en tomármelo con humor. Pero ¿cómo esperan que le crea que la excusa que nos dan es que la cinta estaba usada y por eso la transmisión salió interrumpida?